Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Al presidente Sánchez le han criticado esta gira por Estados Unidos porque no va acompañado de empresas españolas de peso, empresas del IBEX, porque no va a la Casa Blanca. Se lo han preguntado, de hecho, algunos periodistas estadounidenses, ¿por qué no va usted a Washington? Críticas de quien dice que en realidad va a lucirse, va a lucir su buen inglés. Pedro Sánchez tiene un buen inglés, afortunadamente tiene un buen inglés, no vamos a quejarnos de que tenga buen inglés. Pero claro, lo que no esperábamos es que las críticas llegaran de su propio gobierno, que fuera Yolanda Díaz quien criticase el tipo de agenda que tiene en su gira el presidente del gobierno.
Los fondos de inversión están en el mundo y singularmente en nuestro país para ganar dinero. Y vuelvo a decir que los gobiernos, y sobre todo un gobierno progresista, está para mejorar la vida de la gente.
Pero Sánchez se ha reunido con los fondos de inversión y, claro, Yolanda Díaz, que es militante del Partido Comunista o fue militante del Partido Comunista, tiene una concepción del mundo. Los fondos de inversión son los malos. ¿Qué hace el presidente de un gobierno progresista reuniéndose con los malos de la película? Ha venido a decir Yolanda Díaz. No esperaba seguramente Sánchez el fuego amigo. Desde luego, esta gira se produce en un momento malo para la imagen del gobierno y para la política económica del gobierno, porque acaba de recibir un nuevo revés judicial el gobierno. Primero fue el Tribunal Constitucional, ahora un tribunal que no tiene nada que ver, de hecho no es un tribunal, es un juzgado, es una juez que está investigando las ayudas a Plus Ultra, la compañía aérea, para la que se aprobaron 53 millones de ayudas, y la juez ha decidido, siguiendo los requerimientos de Vox y del PP, que se suspenda la entrega de 34 millones de ayuda. Claro, esto es un revés para la imagen del gobierno. Es decir, el gobierno de España fue uno de los gobiernos, hasta febrero, que no había dado ayudas directas a las empresas. Cuando los alemanes habían dado 50.000 millones, los franceses 3.500 millones y los italianos 7.500 millones, el gobierno de España no había dado ninguna ayuda. Se aprobaron en febrero las ayudas de 7.000 millones que están llegando mal a las empresas porque las convocatorias para conseguir esas ayudas son muy difíciles. Claro, el gobierno que no ha dado ayudas directas dio una ayuda a una compañía Plus Ultra a través del fondo de rescate de la Sociedad de Participaciones Industriales, que requiere que esa empresa que reciba la ayuda sea estratégica, cuando Plus Ultra es una empresa que no es nada estratégica, que solo protagoniza el 1% de los vuelos del tráfico aéreo en España, que tiene muy pocos vuelos, que los tiene con Venezuela, que tiene un accionariado en el que participa gente vinculada al chavismo y, según algunas informaciones, gente vinculada al narcotráfico. Esto es solo una posibilidad todavía sin terminar de investigar. Claro, el gobierno recibe un varapalo y ahora entendemos algo más porque despidieron a Ábalos. Ábalos estuvo negando durante meses que él interviniera en esta extraña decisión de darles ayudas a Plus Ultra, y cuando ya no lo pudo negar más, porque había varios informes, dijo que esos informes él no los había leído.
Pero usted me pregunta por algo que no es de mi departamento, por más novela que usted quiera escribir. Efectivamente, yo no he tenido ningún conocimiento.
No tenía ningún conocimiento, pero los informes se habían hecho en la Dirección General de Aviación Civil y en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que dependía de Fomento. Ahora comprendemos, quizá comprendemos ahora, por qué Ábalos se fue como se fue.
Quejándose de ser... Hay que golpear.
Ábalos se fue quejándose de que era la cabeza de turco. Claro, el ministro de Fomento, él solo, seguramente no es el que decide que se den 53 millones a esta compañía Plus Ultra. Y ahora, aunque Ábalos ya esté fuera del gobierno, esta decisión judicial no le hace nada bien a un gobierno con un presidente de viaje en Estados Unidos buscando inversores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo a la gente. Gente, te cuento más cosas que están pasando. Alemania estudia incluir a España en zona de alto riesgo. ¿Qué consecuencias podría tener esto, José Luis Concejero?
Esta decisión podría afectar al turismo español de cara a las próximas semanas, pero quizás muchos alemanes se lo piensen antes de viajar a nuestro país. Incluir a España en zona de alto riesgo por coronavirus supone que todos aquellos alemanes que no están vacunados van a tener que guardar cuarentena obligatoria de 10 días una vez vuelvan de vacaciones en nuestro país. La decisión final la vamos a conocer mañana. No obstante, el alto número de contagios en España empieza a preocupar a varios países europeos. No se van a prohibir los viajes, pero varios gobiernos ya alertan de las restricciones que pueden tener sus residentes cuando vuelvan de pasar unos días de vacaciones en España.
Los 44 estudiantes españoles confinados en un hotel de Malta desde el 12 de julio por un brote de coronavirus serán finalmente repatriados mañana. Delia es la madre de una de las niñas confinadas. Nos ha dicho a COPE que ha vivido estos días con mucha preocupación. Denuncian que nadie del hotel ha atendido a los jóvenes durante el tiempo que han estado confinados en las habitaciones.
Una vez estén los niños aquí y cada uno en su casa a salvo, entonces emprenderemos acciones legales seguro, eso es seguro. Como mínimo con el hotel de Malta, eso es seguro.
La pandemia afectó más al empleo peor remunerado en 13 de las 17 comunidades. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, la pandemia también provocó un aumento de la ocupación en los empleos con salarios más altos. Marta Ruiz.
En ese caso, el aumento del empleo más cualificado se notó en 10 de las 17 comunidades y especialmente en Baleares, Madrid y Canarias. Es lo que recoge un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que refleja cómo el cierre de actividades por las restricciones de la pandemia se cebó especialmente con los trabajos peor remunerados por la imposibilidad de realizar teletrabajo y por la aceleración del uso de las tecnologías emergentes para realizar tareas con menos mano de obra. Así se ha incrementado la automatización de los almacenes, el uso de más maquinaria para la limpieza de los lugares de trabajo o el uso de videovigilancia en lugar de agentes de seguridad. Estas pérdidas de empleo han sido especialmente fuertes en las islas y en Madrid.
La selección olímpica de fútbol ya tiene la mirada puesta en el próximo partido. Cristina Bejarano.
Tras el debut de hoy de los de Luis de la Fuente ante Egipto en un encuentro sin goles y marcado por las lesiones de Dani Ceballos y Óscar Mingueza, los españoles ya piensan en su próximo partido de la fase de grupos, que será ante Australia este domingo a las 12:30 de la mañana, y el próximo miércoles se verán las caras con Argentina. Por otro lado, en fútbol nacional, en el Barça ya está todo preparado para la presentación de Memphis Depay, y ahí está nuestro compañero Víctor Navarro.
Y ya se encuentran en el Camp Nou, donde también está la cadena COPE. En menos de 10 minutos firmará su contrato junto al presidente Joan Laporta. Quedará atado al FC Barcelona hasta 2023 y viene a ser uno de los delanteros titulares de Ronald Koeman. A las 7:30 será presentado en un escenario inmejorable en el césped del Camp Nou, y por protocolo COVID ahí se hará la rueda de prensa. Vendrá marcada por las preguntas de actualidad a Laporta, Rafa Juste y Mateo Alemany, además del propio Memphis Depay, que se estrenará este sábado en el amistoso contra el Girona.
Además, en el Real Madrid hoy ya se entrenaba Alaba con el equipo, y el Alavés ha anunciado la vuelta de Florian Lejeune. El jugador francés firma por 3 temporadas.
Sigues en la tarde de COPE. Los más jóvenes que nos están escuchando no recordarán este coche.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
Más de 95 kilómetros por hora, una barbaridad, contaba el Nodo al presentar el SEAT 127. Bueno, pues hay un SEAT 127 del año 1975. El SEAT 127 era un coche muy chiquitito. Hay un coche SEAT 127 del 75 que ha realizado un viaje por media Europa. Ha recorrido 5.000 kilómetros. Lo ha conducido Óscar García. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
Encantado de saludarte. Vamos a ver, Óscar. ¿Tú en tu infancia tuviste relación con los 127?
Pues yo en mi infancia no tuve ninguna relación con los 127, pero ya. Yo creo que la relación ya que he tenido en este viaje, pues yo tengo 35 años, y sí, la relación que ya tenía.
Entonces
en
no
este
has tenido
viaje,
relación
ya
con
los
127. Ya.
No, ninguna.
Ninguna. Entonces vamos a ver, cuéntanos primero cómo te haces con este 127. ¿Cómo es este 127?
Pues mira, vamos a ver. Yo me hago con ese 127 porque me dedico a hacer rutas turísticas por Madrid en coche clásico, ¿vale? En 600 Tour Madrid. Ajá. Entonces, tengo varios, sobre todo, Seat clásicos, Seat, coches populares, coches que trascienden de lo que es la automoción, ¿no? De que, bueno, cultura española en estado vivo, ¿vale? Que porque todo el mundo tiene un recuerdo. Todo el mundo tiene, bueno, pues una vivencia que ha pasado con, o sea, 600...
1430 tienes también, también tienes un 1430, por ejemplo.
Estamos ahora mismo en una ruta con unos chicos de Asturias majísimos, con un 1500 de taxis.
Hombre, 1500, hombre.
Y bueno, 1500. Pues gracias a este trabajo que yo tengo, pues me he familiarizado con estos coches, a pesar de yo no haberlos vivido de jovencito.
Pero tú los compras, claro, segunda mano, en buen estado, o sea, ¿cómo localizas tú los coches?
Bueno, pues la verdad es que ya como nos hemos hecho un pequeño nombre, no mucho, pero un pequeño nombre, la gente nos llama muchas veces porque quiere deshacerse de un coche que él, en muchos de los casos, está ocupando una plaza de garaje o bueno, pues está echando a perder y nos llama para venderlo. Entonces, como saben que hacemos rutas por Madrid y excursiones, pues nos suelen llamar ya para venderlo, que suelen ser las mejores oportunidades, aunque también es cierto que muchas veces también buscamos en el segunda mano y si hay algo bueno, pues también se compra, ¿no? Pero ya sobre todo es eso, que nos llaman, oye, pues mira, tengo un 600 aquí en Torredones, que vente a verle y tal. Bueno, pues vamos a verle y si está bien y con el precio coincide, pues nos lo llevamos para restaurarlo si hace falta. En muchas cosas, en muchos casos solamente le hace falta un poquito de amor. Darle un poquito de cera como Karate Kid y un poco más.
Ya. Oye, pero ¿y este 127 en el que ha recorrido media Europa, dónde estaba este coche? Pues son 45 años, ¿no?, que tiene este coche. ¿Dónde estaba?
Sí, eso es. Pues este coche lo compré...
Bueno, 45 no. Sí, 45, sí, sí.
Sí. Pues mira, me hice con él en un pueblecito de Ávila, que quiero recordar que es de donde es la presidenta de Comunidad de Madrid. Creo que es el mismo pueblo. Y bueno, pues la verdad es que estaba muy bien de precio, lo compré ya hace varios años, es un cuatro puertas, que hay muy poquitos, de cuatro puertas 127.
Y lo tenían en un garaje o algo, en una cochera.
Sí, lo tenía en un garaje, pero ya se estaba echando un poquito a perder porque se estaba empezando a gritar la pintura porque estaba fuera de esa cochera. Entonces yo creo que lo cogí en el momento justo para poder, como te digo, darle cariño y que por ejemplo, en estos días atrás, pues se hiciera 5.000 kilómetros como un campeón.
Ya, pero vamos a ver, tú cuando coges un coche así, aparte de arreglar la pintura, no sé, habrá que ver cómo está el motor, los famosos manguitos, si están pasados o no.
Sí, lo principal en estos coches es la chapa, ¿vale? Porque la mecánica es muy sencilla, o sea, puede fallar una bomba de agua, puede fallar, la dinamo, puedes cambiar la correa, que son 4 pesetas, hablando ya en moneda de la época. Y bueno, pues lo principal que tienes que fijar en estos coches es que no tenga podridos y que la chapa esté bastante sana. Porque lo que realmente es caro es arreglar la chapa y pintura de los coches estos. Si yo he llegado a llevar un coche que estaba muy bien de chapa y no lo llegué a arrancar, pero sé que eso es realmente relativamente fácil. El tema de mecánica, frenos y tal, incluso lo puedo hacer.
Pero no
yo.
Hay piezas para esos coches ya.
Sí,
no hay piezas ya, ¿no?
No, hay un montón. Mira, del 1500 no hay tantas, pero del 600 y el 127 que comparten muchos componentes, hay un montón de piezas. Primero es el mercado segunda mano. Y todavía ten en cuenta que los 127, los Fiat o los Fiat 600 también, son cosas que tardaron mucho más en desaparecer. O sea, se estuvieron hasta los 80 o 90 en Argentina, por ejemplo. Y entonces todavía hay muchas piezas, todavía hay gente que hace esas piezas en peor calidad, ¿eh? Se nota, aunque suene atópico, lo de antes estaba mejor hecho, porque las piezas de ahora son un poquito peores, pero sirven, ¿vale? Y bueno, pues también hay muchos talleres que cierran y a lo mejor tienen verdaderas maravillas, que una bomba de gasolina, unos frenos una tapa de Delco de estos coches y los tienen nuevos.
La mítica tapa de Delco. Ibas a preguntar qué había pasado, pero no sé, la tapa de Delco. Oye, cuéntanos el viaje. ¿Cómo ha sido el viaje? ¿A dónde has ido?
Pues mira, el viaje ha sido espectacular y todavía tengo las ojeras de cansancio porque hemos conducido mucho. El viaje nos propusimos ir hasta el paso del Estelvio, que es el segundo paso más elevado de los Alpes, pavimentado. También hicimos el Col di Serán, que es el primero. De hecho, son dos puertos míticos, uno en el Giro de Italia y otro en el Tour de Francia. Y bueno, pues fuimos allí en la frontera de Italia con Suiza y aparte usamos mapa, aunque he de reconocer que cruzando los Alpes por la noche tuve que poner el navegador con el móvil para que fuese marcando un poquito las curvas muy cerradas, porque no veía un carajo. Y bueno, pues la verdad es que fuimos allí, hicimos 4.800 y pico kilómetros en 5 días al final, porque en principio iban a hacer 6, pero tuvimos un problema con el trabajo, es decir, que teníamos que estar en Madrid antes. Y bueno, pues hubo el último día, estuvimos 24 horas sin dormir, o sea, fue, o sea, echándonos agua fría por la cabeza porque teníamos que llegar. Y aparte no cogimos ningún peaje, ninguna autopista, fuimos por carretera normal.
Bueno, pues
eso,
por ejemplo, al pasar por Francia es un lío, ¿no? Si no vas por autopista.
Bueno, si pasas por Francia, si no vas por autopista, pues lo que tienes son muchas curvas y muchos pueblos muy bonitos. Para ir para allá pasamos por la frontera por el Valle de Arán.
¿Sí?
Y bueno, pues la verdad es que toda esa zona es preciosa, como ya sabes. Y luego, pues nada, pues aunque sea un poco lioso, ten en cuenta que tampoco perdemos mucho tiempo respecto a autopista, porque la media que nosotros hacemos de velocidad es 90-100.
Claro.
Entonces, claro, yeah. Como mucho. O sea, y además tenemos que conservar mecánica, no podemos ir a tope. Entonces, claro, las autopistas que son a 130 velocidad máxima, pues perdemos tiempo. Entonces nos conviene mucho más relajados ir por sitios que no sean autopistas que por autopistas.
Claro. Y vamos a ver, pues son los paisajes, del sur de Francia, ¿no?
Sí,
Costa Azul,
es.
Supongo, ¿no? Costa
sí,
Azul.
Sí, sí. Fuimos te cuento las etapas. Se dividieron en 5.
Sí.
La primera fue una especie de etapa prólogo, que bueno, salimos a las 11 de Vallecas, de un bar que se llama Fuente Dueña, donde nos desayunamos opíparamente porque lo merecía la ocasión, y llegamos al hotel a las 12 de la noche, ahí en el Valle Arán, y luego estábamos ya justo a 15 kilómetros de la frontera. La segunda etapa fue la más complicada, ¿vale?, quitando la última, porque habíamos quedado con el club Fiat 127 italiano, que nos había organizado una concentración en Herviano, que es un pueblecito, una ciudad, una parte de Milán, ¿no? Entonces teníamos que hacer lo máximo posible por quedar lo más cerca de Turín, ¿vale? Entonces, claro, nos levantamos a las 6:30, ya estábamos conduciendo, tomamos una hora para comer y llegamos al hotel también a las 12, ¿vale? O sea que fue costoso, porque además pasamos los Alpes de la frontera entre Italia y Francia por la noche, la verdad es que fue muy divertido, pero bueno, te la juegas, porque no se ve mucho y hay curvas verdaderamente cerradas. Y luego ya la tercera etapa fue que fuimos a Nerviano, donde hicimos la concentración, fuimos a Milán a ver un museo de coches, ¿vale? Y de ahí fuimos a cerca ya del Paso del Estelvio, donde quedamos con otro chico italiano que se llama Max y que nos hizo de cicerone en la ciudad. Él tiene un puesto de souvenirs en Bormio, que es la parte de arriba del Paso del Estelvio, la parte más alta, y bueno, pues nos hizo una visita turística por la ciudad preciosa por la noche, y bueno, pues nos ayudó mucho a disfrutar todavía más de la zona, ¿no? Entonces ya el último día, ¿vale?, subimos al Estelvio. Tardamos más en irnos de lo que nosotros pensábamos, porque estábamos muy emocionados, comprar souvenirs, hacernos fotos, nos compramos un bocadillo de salchichas que ya eran casi suizos, y me hizo gracia que dijera que era la salchicha más alta de Europa, y tiene razón, porque está en el puesto, no hay otro puesto más alto en Europa para comprar eso. Y bueno, pues salimos a las 11 o así de dirección Madrid. Lo que pasa es que José, mi compañero que iba con el Renault 5 y su hija Sandra, tenían que estar un día antes, y ellos tomaron autopista, ¿vale?, porque querían llegar lo antes posible a España.
Sí.
Y yo me faltaba, que además lo prometí por activa y por pasiva, por radio y entre amigos, prometí ir al Col de Iserán, que es el puerto más alto de los Alpes pavimentado, y además es espectacular, o sea, me encantó.
¿Qué altura tiene?
Tiene casi 2.870 metros, creo recordar, ¿vale?
¿Del lado francés o del lado italiano esto?
Del lado francés. De hecho, por ahí pasa el Tour de Francia. Y de hecho hay una pequeña trifulca entre los italianos y los franceses, porque dicen que, bueno, que los franceses hicieron una carretera añadida, porque sería muy poco, uno y otro, una carretera añadida para que fuese el más alto. Es decir, que incluso
cerca de la zona del Mont Blanc, ¿o?
Bueno, no. Estábamos un poco más retirados, es decir, no estábamos cerca de Mont Blanc, y bueno, pues lo que fuimos es incluso cogimos un poco de la llamada ruta napoleónica, que es una ruta muy chula por los pueblos de Occitania y demás, y bueno, pues la verdad es que todo aquello era precioso, y además nos llovió un poco, nos granizó, y eso hizo que aún fuese más bello. Total, que José se unió al final.
Sí,
perdón.
¿Sí? No, no, las cuestas, digo, estoy pensando en las cuestas en esos puertos, quiero decir, son unos desniveles bárbaros en primera y teniendo cuidado para que el motor no se queme, ¿no? ¿O cómo hacíais?
Bueno, en las cuestas, la verdad es que se iba notando, porque estos coches de carburación tienden a perder un poquito de potencia con la altitud. Ahora con la inyección ni lo notamos, pero con la carburación se nota más. Entonces, bueno, pues la verdad es que subieron como campeones, porque a mitad de cuesta, como quien dice, podía meter tercera, ¿vale? Ya a los últimos resquicios de la cuesta, ya iba en segunda muy bien, pero no podía meter tercera porque se me venía abajo. Es decir, que se notaba, o sea, sobre todo la falta de potencia. Ya,
en segunda ya sí subía, vamos.
En segunda subía como un campeón. De hecho, ya alguna vez lo tenía que revolucionar un poquito más de la cuenta, pero bueno, estos motores, ya, la verdad es que son más fiables de lo que uno pueda pensar.
Y te has bajado el coche hecho un 7, claro, porque el 127 es muy pequeñito, ¿no? Tantas horas al volante.
Bueno, de hecho, fíjate, si es pequeñito, que cuando tiramos hacia Madrid, dijimos, bueno, si alguien se duerme, pues paramos un poquito en una vía de servicio. Bueno, pues paramos una hora, ¿vale? José pudo dormir, porque además sus asientos son abatibles, pero yo no tuve narices a dormir en el 127 porque no cabía apenas. Entonces, bueno, pues me quedé despierto como un búho y nada, pues eso fue lo que descansé. Es un coche muy pequeñito, pero ten en cuenta que en la época tiene el récord de habitabilidad. Es decir, que para ser tan pequeñito, aprovecha muy bien el espacio.
Bueno, ¿y tenéis algún proyecto ahora para hacer alguna locura más, Óscar?
Sí, esto no para. Es decir, vamos a ver, vamos a ir en septiembre a Pic Negre, que es un pico en Andorra, ya es un poquito de campo, ¿vale? Pero lo vamos a intentar hacer con un 600, vamos a intentar subir con un 600. Vamos a ir a Lourdes con un R8 en diciembre, ajá, ¿vale? Para, bueno, pues para poner un poquito de
agua, más fácil, ¿no?
Botellas. Eso es más fácil, eso sí. Y estamos preparando para el año que viene, ¿vale? Ir a unas carreteras más bonitas también del mundo, que está en Rumanía, que además es donde está el castillo del Conde Drácula, ¿vale? Que ese sí que ya es, esto ya sí que va a ser bastante más complicado, porque es más complicado para ir, son más kilómetros y demás. Pero bueno, de aperitivo tenemos Lourdes y el Pic Negre, y el año que viene vamos a Rumanía.
¿Y por qué habéis elegido esas carreteras de Rumanía? Cuéntame, ¿qué os ha llevado?
La verdad es que primero porque si tú, por ejemplo, coges una lista de las carreteras más bellas del mundo, ¿vale? La carretera esta de Rumanía que te comento es de las más bonitas del mundo, igual que el Paso del Stelvio, ¿vale? Se dice que aquí, a mí me gustó más el Col d'Iseran, ¿vale? Pero bueno, dicen también que el Paso del Stelvio, que es fabuloso, ¿vale? De hecho, vimos muchas marmotas, un verde de los Alpes fantástico. Dicen también que es una de las carreteras más bonitas del mundo. Nuestra misión es, aparte de hacer cosas muy largas, es ir por paisajes bellos. Entonces, estamos buscando, digamos, esas carreteras escondidas, esas carreteras...
¿Y el paisaje de este viaje, cuál ha sido el paisaje que recuerdas especialmente bonito? O sea, de todo, porque pues mira, ha habido... Un cambio de paisaje, en ese itinerario hay mucho paisaje. ¿Cuál es el paisaje con el que te quedas?
A ver, vamos a ver. A mí me dijo José una cosa muy interesante, que es que si hubiéramos subido primero el Col d'Iseran, el Paso del Stelvio no nos hubiera sabido a lo mismo. A mí me impresionó primero el paisaje de la zona del lago Como, que pasamos por el lago Como. Sí. Bueno, pues es una pasada, es decir, en muchas motos, una humedad muy grande porque está al lado del lago, comimos pizza... y pasta al lado, mirando al lago. Y también me gustó mucho, por supuesto, la zona Francia de Col d'Iseran, que me pareció una pasada, tanto los pueblos, que ya sabes que siempre están muy cuidados, y bueno, pues además ya te digo que tenemos algunas fotos en nuestro Instagram, en Aventuras en Clásico, ¿vale? Tenemos un Instagram, somos unos modernos, y tenemos unas fotos de preciosas, con los Alpes todavía nevados, cayendo un tenue orvallo, como decía, no me acuerdo qué autor, en Nívola, dirías tú quién escribió Nívola, las Nívolas, y bueno, pues la verdad es que eso es lo que más me gustó a mí, la vuelta, aunque fue muy cansada, la zona del Col d'Iseran, yo me hubiera quedado allí más tiempo, la verdad es que me encantó, me salí del coche, respiré aire, respiré profundamente, y me dije a mí mismo que yo creo que es el sitio más bonito en el que he estado conduciendo un coche.
El tímido orvallo de Nívola es de Unamuno, no es eso de las mejores sí, novelas.
No es de las mejores, pero bueno, oye, me he acordado de ella.
Bueno, perfecto. Gracias, Óscar, por estar con nosotros en la tarde de COPE y por contarnos esos paisajes
muchísimas
de los Alpes.
Gracias.
Y ese paisaje de Como. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y espero volver a hablar con ustedes en la próxima aventura.
Seguro que sí. Paloma Serrano, tenemos la ocasión de saludarnos de nuevo, como siempre un placer.
Sí, sí, sí.
Esto con esta música y estas declaraciones es casi renacentista.
Sí,
este saludo, ¿eh? Hago una inclinación ante Paloma Serrano.
Y yo también.
Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, caballero, buenas tardes. Estaba pensando, fíjate, que yo en un 600 he viajado con mis dos hermanos, éramos tres,
sí.
Mis abuelos, abuelito, ¿verdad? Abuelita, y mi papá y mi mamá.
Erais
y como unos
seis.
Campeones. Es verdad que somos todos de tamaño XS.
No.
Somos
no,
XS.
No es por tanto.
Vale, pero bueno, pero hemos hecho nuestros viajecillos, sí, sí, sí.
De multitudes en un dos caballos, sí.
Claro, efectivamente. Bueno, pues fíjate, en un 600 perfectamente podríamos irnos a una playita o a una casa rural. Bueno, y hay lugares mucho mejores también donde estar. Bueno, pues si nos ponemos a pensar, ¿no? Pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor. Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Venga, cámbiate ya a Línea Directa, porque tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Es la tarde del jueves, la tarde de los viajes aquí en COPE, y hay un viaje que hacemos todos a menudo, que es el viaje del ascensor. Es decir, coger el ascensor, subir a casa, subir a la oficina. A veces es embarazoso, ¿hay que saludar o no hay que saludar? ¿Cómo se reacciona si no te saludan? ¿Cómo se mantiene una conversación? Conversaciones de ascensor. Estamos escuchando tus mensajes que está recogiendo Abel Madrigal. Abel, buenas tardes de nuevo, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, Fernando. Pues esta oyente no solo no saluda, que ni siquiera nos cuenta que no coge ascensores.
Hola, gente. Yo la verdad es que el ascensor lo utilizo muy poco, por dos motivos. Primero, porque me da pánico, y segundo, porque vivo en un primer piso. Y cuando vengo con el carro de la compra, pues siempre espero algún vecino para subir acompañada. Y esta es mi historia. Que lo paséis bien. Adiós.
Está más tranquila cuando está acompañada.
Sí,
yo conozco también gente que le tiene... Yo no sé si tú, Abel, conoces, pero yo sí conozco gente que le tiene reparo a los ascensores. Que el reparo cuando vives en el piso número 14, bueno, ya es más complicado.
Eso es más complicado, sí.
Yo viví en una casa en la que alguna vez me hice el propósito de subir andando. Bueno, llegabas arriba matado. O sea,
te tenías que meter en la ducha, ¿no?
Bueno, sí, en verano. Aparte que, la marcha vertical, o sea, subir escalera es una cosa que implica que es mucho cardio, o sea, uh-huh. que es muy exigente, vamos. Y yo no sé si era, es que ahora no me acuerdo, fíjate que no son las cosas, no sé si era un décimo o un duodécimo, yo creo que era el 12. Y subí una vez, ya no volví a subir, es decir, utilicé el ascensor, que era la casa que he visto yo en esa casa que viví con los ascensores más pequeños del mundo. Yo no sé,
justo,
el constructor. Exacto, yo no sé. Bueno, había veces que si se te ocurría coger el ascensor a las 8 menos cuarto de la mañana, te había atasco, ¿no? Yo no sé el constructor aquel que hizo, pero aquello no era un ascensor, aquello era, no sé, un armario. Y entrábamos tres con dificultad, a ver, una cosa. Y pegado, ahora en la pandemia estarán subiendo de uno en uno, supongo, ¿eh?
Pues imagina, Fernando, que te pasa lo que a este oyente, es decir, aguantar durante todo un trayecto un momento incómodo.
Buenas tardes. Una vez entrando al ascensor con mi hija pequeña, entró un vecino y mi hija saltó. Aquí huele a culo. Te puedes imaginar dónde, qué largo se me hizo el trayecto.
Los niños siempre tan sinceros. Además, ¿qué dices tú ahí? Te suben el ascensor. A ver, Gabriel, ¿qué dices?
Yo creo que te queda pedir perdón, ¿no? Es que, ¿qué
sí,
vas a decirle?
Perdón, y luego le echas una bronca al niño delante del vecino.
Claro.
Es que esto no se dice, no se dicen esas palabras, aquí huele normal. Intentas, de alguna manera, resolver la situación, porque si te quedas parado, imagínate el embarazo de la situación, ¿no?
No tienes por dónde salir como te quedes parado.
No tienes por dónde salir, rojo, verde y amarillo te pones, ¿eh? Y esperemos que fuesen pocos pisos, que fueran dos o tres.
hemos hablado de un momento incómodo, pues escucha lo que le pasó a este oyente.
Buenas tardes a la gente de Málaga. Un día fui a visitar a una amiga mía y vivía en un quinto. Y aquel día mi estómago no estaba en su mejor estado, ¿no? Entonces me di un apretón y mira, que no podía aguantar, que no podía aguantar. Y encima había montado gente, pues mira, aquello me pareció más largo que el Camino a Santiago. ¡Oh! Venga, un saludo a la gente.
Ya, si es que ya lo hemos contado antes, si es que el ascensor suele ser el final del trayecto cuando uno viene con dificultades y se le hace uno eterno.
Pero eterno. Y para viajes interminables, lo de esta oyente cuando se cruza con su némesis vecinal.
Desde luego, en el ascensor, pues es obligada, de buena cortesía, es intercambiar un saludo y una breve frase. Lo peor de todo esto es cuando entras en el ascensor y coincides con el vecino que peor te llevas o con el que has tenido algunas diferencias. Entonces las paradas del ascensor hasta que llegas a tu piso se hacen interminables. Buenas tardes, gente.
Claro, si es que esto es lo que pasa en los debates de la asamblea de vecinos.
También es verdad.
Cuando la discusión sobre, no sé, el cambio de caldera, la necesidad de contratar otro seguro, estos son, bueno, discusiones vecinales habituales, ¿no? Uh-huh. La renovación o no del contrato del portero, si es que hay portero, o, no sé, la derrama. La derrama suele ser una ocasión de intensa discusión. Claro, hay que acordarse que luego con el que estás discutiendo tiene que subir en el ascensor probablemente muchos años, a no ser que te mudes pronto. Bueno, que nos cuenten, que nos sigan contando nuestros oyentes situaciones embarazosas, lo del saludo no saludo, conversaciones, historias de ascensor, que nos mandan, a ver, ¿a qué número de WhatsApp?
Pues nos las mandan con sus notas de audios al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Caerás en la tentación. Prueba el helado de Strawberry Cheesecake Temptation de día con un 30% de descuento por solo 1,59 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad día confirmada.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chinchín Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chinchín Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El jueves es el día de los viajes en la tarde de COPE y en estos minutos vamos a viajar hasta el Renacimiento sevillano. Vamos a viajar hasta un festín del Renacimiento sevillano. Ese festín nos llega hasta el presente a través de un arco que hay en la sacristía de la Catedral de Sevilla, donde hay hasta 68 platos esculpidos. Ese arco lo ha estudiado Juan Clemente Rodríguez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, y lo detalla en un libro que se llama El Universal Convite, Arte y Alimentación en la Sevilla del Renacimiento. Juan Clemente Rodríguez, buenas tardes. Gracias por ayudarnos a viajar al Renacimiento sevillano.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Encantado de tenerle con nosotros. Profesor Clemente Rodríguez, ¿qué se comía en el Renacimiento sevillano?
Bueno, pues se comía casi de todo porque Sevilla en esos momentos es una gran ciudad metropolitana y como cualquier gran ciudad de la Europa del momento, pues tenía a su disposición, pues en primer lugar, la riqueza productiva de su hinterland, pero también del Mediterráneo y de toda la cornisa atlántica, en un momento en el que además pues el descubrimiento de América abre nuevas perspectivas, ¿no? Así que realmente la variedad era grande. E incluso se podría decir que a lo largo del siglo XVI pues la situación poco a poco fue empeorando porque en términos generales la inflación y las dificultades económicas lo hicieron así, ¿no?
¿Hay algo representado en ese arco que ya no disfrutemos? O sea, ¿hay algún tipo de plato que ya no sea habitual o que haya desaparecido?
Bueno, sí. No es que haya desaparecido literalmente, pero en términos generales, a pesar de que hoy disfrutamos de productos de todo tipo, sí es verdad que parte de la variedad que podíamos disfrutar, por ejemplo, en el ámbito de la fruta fresca, sí, se ha perdido. Y hoy algunas especies silvestres o que tenían un recorrido casi doméstico, pues hay que buscarla con mucho esmero para encontrarlas. Luego es cierto que también han cambiado los hábitos. Bueno, en un primer momento, cuando empecé a investigar ciertos sí, tipos de manzanas o de peras, pues tuve que tener cuidado con eso, porque efectivamente cuando uno intentaba afinar, pues veía que la diversidad era muy grande, así me lo hicieron ver pues las personas, los botánicos que me han ayudado en esto, ¿no? Y luego también es cierto que hay ciertos productos que hoy no los consumimos, por ejemplo, la ardilla, ¿no? Que aparece una ardilla desollada sobre un lecho de avellanas espectacular y realmente hay zonas de Estados Unidos y de Canadá donde sí se consume, no es que sea una cosa, pero sí se consume hoy día aquí en Europa no se suele hacer, ¿no?
¿Cuál fue, digamos, el propósito de decorar este arco con todos esos platos?
Bueno, ciertamente nos hallamos ante un espacio religioso. Se trata de una gran sacristía, un monumento que es una de las joyas de nuestro primer renacimiento. Y esa obra aparece conectada con una reforma del altar mayor y evidentemente el arco se ve presidido por una orientación genuinamente eucarística. Esa es la realidad y en ese sentido el término del universal convite alude a ese hecho. El arco probablemente se empezó en el año 1533 y tres años antes el místico Francisco de Osuna había escrito un tratado que se llamaba El gracioso convite y dentro de ese texto se alude a la práctica de la Eucaristía como un convite universal al que todos estaban invitados, ¿no? Y ese espíritu preside un espacio bajo el cual, porque es la entrada del arco, es una especie, invita a una especie de ritual de paso. Cuando los oficiantes se dirigen al altar, pasan debajo de ese arco. Que bueno, evidentemente no se hace en un momento cualquiera, la ciudad se ha abierto a una realidad nueva que se está explorando y esa búsqueda y conocimiento de la naturaleza hace que eso que podría ser un sencillo repertorio de carácter simbólico, pues adquiera un compromiso con la realidad insólito, ¿no?
Claro. Profesor Clemente Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberse tomado la molestia y el tiempo de investigación para describir ese universal convite del Renacimiento sevillano. Buenas tardes.
A usted, buenas tardes a todos.
Seguimos viajando y saludo en este momento al que probablemente, seguramente, es el mejor novelista que tenemos en el panorama literario español, que ha publicado hace algunas semanas su última novela, Llévame a casa. Jesús Carrasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Pues encantado de volverte a escuchar en este programa. Jesús, aquí a estas horas solemos preguntar por el viaje de tu vida. ¿Cuál ha sido el viaje de tu vida, Jesús?
Bueno, he hecho muchos y algunos muy intensos. Recuerdo India como un viaje de juventud muy impactante, pero un viaje que verdaderamente me ha marcado es Escocia, a donde fui por primera vez en el 96, si no recuerdo mal, me quería vivir, y a donde he regresado hace poco para quedarme de nuevo otros tres años ya con mi familia, con otro enfoque del viaje, con otra forma de conocer el país, pero de una manera también muy intensa que me ha marcado muchísimo. Ya para mí Escocia es un país propio, es un lugar en el que me siento como en casa, la verdad.
¿Por qué? ¿Por qué te sientes como en casa en Escocia?
Porque Escocia nos ha tratado muy bien. Escocia es un país muy acogedor. El carácter del escocés tiene algo de latino, diría yo. Es abierto, es amable. Y luego el propio país en sí, sus instituciones, pues he podido disfrutar de la escuela pública escocesa sin ningún problema, de la sanidad pública escocesa, de todos los museos, de todo aquello que una sociedad puede proporcionar a sus ciudadanos, a nosotros también y a cualquier visitante se le abre y se le ofrece, y eso crea en el visitante pues una sensación de acogimiento muy grande, ¿no?
Tú eres un hombre que describes con mucha precisión colores, olores, texturas, ¿cuáles son los colores, los olores de Edimburgo?
Bueno, hay un olor en Edimburgo que es persistente, que es el olor a carbón quemado. En Edimburgo se dejó de quemar carbón para calentar las casas hace ya muchísimos años, se prohibió porque era muy contaminante, como es natural, pero sigue habiendo un cierto olor mineral en el aire. Y luego Edimburgo, además, tiene, aparte del olor, la fragancia de la vegetación, que es muy abundante en la ciudad y en toda Escocia, y bueno, en realidad en todo el Reino Unido, aparte de ese olor húmedo y fragante de la floresta, hay un olor muy particular en Edimburgo, que es el olor al lúpulo, porque hay una fábrica, todavía persiste una fábrica de cerveza dentro de la ciudad, y cuando el viento sopla en determinada dirección, toda la ciudad huele a lúpulo, este componente tan, en fin, tan peculiar, ¿no? Es un olor muy, muy característico de la ciudad de Edimburgo.
Supongo que la creación tiene que ver con los lugares en los que estás. Tú has vivido, como nos has contado, un cierto tiempo en Edimburgo. ¿Cómo ha afectado eso a tu obra o a lo que escribes?
Bueno, de una manera clara, pero yo no sé si propia de la ciudad de Edimburgo. Quiero decir, he vivido apartado de, digamos, de la vida pública o de la vida pública que de algún modo el hecho de escribir libros y hacerlos públicos pues te obliga, ¿no? Entonces he vivido pues de una manera diferente a como vivo en España, sin compromisos, pues, sin actos, en fin, sin viajes o muy pocos viajes, y ese apartamiento pues ha favorecido mucho la concentración y la constancia y el disponer de repente de semanas o meses consecutivos en los que no tenía otra cosa que hacer, laboralmente hablando, quiero decir, que escribir. Entonces eso ha sido beneficioso para la escritura. Por otro lado, digamos, al margen de esto, o dicho esto, también tengo que decir que han sido años de mucha lucha con la literatura, porque he escrito muchísimo, seguramente más que nunca en mi vida, debido a ese apartamiento, pero también han sido años de desorientación literaria. No encontraba lo que quería decir, no encontraba cómo quería decirlo, y hay este, digamos, esta doble visión de, o me llevo este doble recuerdo de mi paso por Edimburgo. Pero en cualquier caso es una ciudad muy literaria, y la literatura es que está permanentemente en la calle. De allí son Robert Louis Stevenson, autor de La isla del tesoro, Conan Doyle, bien conocido por Sherlock Holmes, Sir Walter Scott, Ivanhoe, bueno, en fin, hay una nómina de escritores muy grande, y la literatura verdaderamente se vive. El Festival Literario de Edimburgo del Libro es uno de los mejores del mundo y verdaderamente involucra a toda la ciudad. Entonces ahí, para mí ha sido esta ambivalencia, ¿no?, la que he vivido allí.
Jesús, gracias por estar con nosotros contándonos tu viaje, más que tu viaje, tu estancia en Edimburgo. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer, muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CRV híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
No son más que críos.
No, Don Yoki. En este momento son soldados.
Un alma enorme.
No los dejaré solos.
Una película maravillosa.
¡Tengo miedo, tengo miedo!
El ángel de los niños.
Solo intento salvarles la vida.
Don Carlo Gnocchi. El viernes por la noche, en 13.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya los datos del Ministerio de Sanidad sobre el COVID de las últimas 24 horas. Sigue subiendo la tasa de incidencia. Adrián Gil.
Sí, Fernando, 14 puntos y ha alcanzado los 659 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Desde Sanidad, lo que decías, muy preocupado, se han notificado 28 muertos, son 10 más que el pasado miércoles. Los contagios se mantienen y se sitúan en torno a los 29.000 nuevos casos. En cuanto a la vacunación, eso sí, buenas noticias, buen ritmo, 24 horas se han inoculado 856.000 vacunas, el 63% de la población ya ha recibido la primera dosis y casi el 53% está con la pauta completa, es decir, ya se han superado los 25 millones de personas que están completamente inmunizadas.
Gracias, Adrián. Esa es la última hora. Sube la tasa de incidencia, por tanto, no se doblega la curva de esta quinta ola. Esta tarde hemos estado escuchando tus historias sobre qué te sucede en los ascensores. Si saludas, no saludas, si te responden el saludo. Bueno, hemos tenido respuestas muy variadas. Hemos tenido respuestas muy variadas de gente que, saluda y no le responden, de gente que intenta tener una conversación. Luego de la invasión de ciertos gases un poco molestos, que parece que es que los ascensores atraen este tipo de cosas, ¿qué es lo que nos siguen contando los oyentes, Abel?
Pues mira, te traigo yo creo la anécdota a la que le vamos a dar el premio de la mejor anécdota en un ascensor.
Buenas ya, tardes, gente. Todo el mundo dice que el segundo parto es el más rápido, ¿no? Y en mi caso sí que fue así, porque mi hijo no quiso esperar y nació en el ascensor. Todavía ¡madre! No lo sé cómo mi hermana que me acompañaba fue capaz de coger a aquella señora que había dentro del ascensor, la agarró por la chaqueta y no sé cómo pudo acertar a dar a la segunda planta, que es donde estaban paritorios, y no nos dio tiempo. Nada más que entramos y cerró las puertas del ascensor, apareció mi pequeño Germán.
Anda, era el hospital, era el ascensor del hospital, ¿no?
El ascensor del hospital en el que subía antes de ser
antes
atendida.
Antes de llegar al paritorio, se nació
Germán.
El niño en el... Germán. Germán nació en un ascensor. Oye, pues oye, un chaval con ganas de salir al mundo. Este Germán tenía prisa de llegar al mundo.
Tenía mucha
prisa.
Sí que
sí, hombre. Hay que tener decisión.
Los ascensores además son sitios que esconden muchos secretos y yo creo que nadie como este oyente para conocerlos.
Buenas tardes, gente. En los ascensores a mí me pasa de todo, más que nada porque trabajo en el sector. He encontrado en los escondido pues en varios sitios droga, mucha droga, dinero, bueno, de todo he encontrado, incluso la gente que se hace sus necesidades, estar en el techo y la gente haciendo el amor dentro. Bueno, un montonazo de cosas. Me ha pasado de todo en los ascensores. De todo.
Bueno, aquí tenemos
y todavía me pasará. Todavía queda mucho.
Sí, seguro. Aquí tenemos un argumento para una novela o tenemos un argumento para una película, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Una cámara cenital desde arriba y contar alguna historia a través de lo que sucede en un ascensor. Es una idea.
Parece que entramos en un ascensor y nos olvidamos de dónde estamos, de que es un lugar público.
Sí. Pero claro, da la sensación de privacidad, Y este, bueno, señor que se dedica al sector de los ascensores ha visto de todo, claro.
Pues mira, atento a este oyente que nos deja una escena que yo creo que ya no vamos a olvidar nosotros tampoco.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a ver, yo soy muy charlatana y muy extrovertida, entonces sí que me sale, pero lo peor que me ha pasado en un ascensor fue de vacaciones en Benidorm, en el Hotel Meliá. Y bueno, pues nada, bajando en el ascensor del hotel, pues se